Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos en Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un momento para que disfrutes de la literatura, de las artes y de la educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si quieres publicitar con nosotros, puedes hacerlo vía correo electrónico y si no, llamando al 15-314-75-517. Tengo acá a mi lado, en esta tarde medio lluviosa, a mis compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Bueno, una tarde lluviosa.
Viniste con paraguas, me parece, ¿no?
Vine con paraguas, con una sorpresa también.
Y Ricardo vino con sobre todo, ¿no? Y también una bufanda fuerte.
No te olvides del viejo Perramos.
Exactamente, el viejo Perramos. Qué bárbara.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo arrancamos?
Con la noticia de una gacetilla que nos llegó desde la SEA, Sociedad de Escritores Argentina, acerca de, dice, a los escritores su derecho. Por primera vez, los escritores, dice, una comunidad heterogénea y dispersa, se han unido tras un solo objetivo, la sanción en la legislatura porteña de una ley de pensión que los proteja al llegar a la edad jubilatoria. A lo largo de todo el mes de septiembre, en paralelo con la sesión de las comisiones de la cultura y presupuesto de la legislatura porteña, distintos referentes de la literatura y el arte argentino expresaron y expresarán públicamente su adhesión a la campaña de la SEA. Bueno, agradece la difusión de esta gacetilla y el esfuerzo y que, bueno, que esto sea una lucha que llegue a buen puerto, ¿no?
Una lucha importante, la pensión del escritor, impulsada, como dijiste muy bien, por la SEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Fíjate vos cómo el tema de género ha irrumpido en esta sociedad nuestra.
Sí, está muy bien esto, uh-huh. Sociedad de Escritoras y Escritores.
Bueno, muy bien, tenemos presentaciones de libro también.
Sí, tenemos dos presentaciones de libros. El martes 9 de septiembre a las 20 horas, en el Teatro Arlequín, Venezuela 1113, esta capital, se llevará a cabo la presentación de un nuevo libro de Gustavo Tissonco. Asimismo, el jueves 11 a las 19 horas, en la sala C del Teatro General San Martín, en Sarmiento 1551, también habrá una presentación de libro por parte de Beatriz Schaeffer Peña.
Muy bien, dos presentaciones del libro para acompañar a los poetas.
Así es, y aparte es importante porque demuestra que los poetas están en movimiento.
¿Era una bruja buena? ¿Era un hada? ¿Conoció el jardín de la sabiduría? ¿Vendía cuadernos, gomas, caramelos, plumas, cucharita, lápices de colores, chocolates, chicles, paquetes de figuritas, sueños? Ahora, a veces la mañana golpea tangos en los techos con la lluvia. Entonces crecen los charcos, la tristeza y los recuerdos de la infancia, poblados de tranvías, barriletes y promesas. Un mundo mágico. Este poema se llama Doña María. Pertenece al libro Postales de la Memoria, de Amadeo Gravino, libro que ayer se presentó en una noche espléndida en el Café Montserrat, dentro de nuestro ciclo Café Literario Antonio Liberti. Postales de la Memoria, que como bien dice Ricardo Rubio, dice: toda la obra poética de Amadeo Gravino ha abrazado la imagen sensitiva y ha confirmado la síntesis de cada sensación, con un modo y un tono casi orientales, la misma que, pictórica y sensualmente, está nutrida de analogías de colores surrealistas, impalpables, pero impermeables a los excesos de follaje y a toda decoración. Ernesto Goldar se refirió al libro de Gravino ayer en Montserrat y hacía alusión también a todo un recorrido en la obra de él que tiene que ver con la línea porteña, la línea ciudadana. Gravino ha sido consecuente a lo largo de todo su recorrido poético, y en el cual, como bien también dice Tallarico, el tema de la memoria, el tema de la infancia, son temas recurrentes y presentes en su obra. Y cerramos con otro poema de Gravino. En las tardes de otoño, el viento todavía acaricia los ciruelos. Sobre el invierno golpea a veces el látigo de la lluvia. Entonces, la tormenta sopla en los tilos y en los álamos. Después, a pesar de la lluvia, la luna cubrirá de plata los tejados. En invierno o verano, las calandrias bendicen la mañana. Bello libro de Amadeo Gravino, Postales de la Memoria.
Un amigo realmente, Amadeo, y le deseamos lo mejor, como siempre, y leyendo su poesía, que nos hace recordar a Buenos Aires también de los 50 en este mundo. Bueno, tengo a mi lado a Samantha Impelliceri. Hoy es Las Voces de los Adolescentes. Está Samantha presente para comentarnos un poquito qué está haciendo, que está estudiando, y en realidad Samantha también es alumna mediadora. Samantha, ¿estás en qué año?
Hola, ¿qué tal? Estoy en quinto año. Estoy en quinto año del Normal 10. Bueno, yo, como bien dijiste, soy alumna mediadora. El proyecto empezó hace un par de años en el colegio. Bueno, llegó la idea a mí y me gustó mucho. Y bueno, quise participar.
Bárbaro. ¿Y cómo es participar del proyecto? ¿Te formaron?
Claro, primero tuvimos todo un proceso de formación en donde nos enseñaron a cómo tratar los conflictos que pueden surgir en las escuelas, porque nosotros solo tratamos con conflictos entre pares y dentro de la escuela. Mm. Entonces, bueno, primero fue toda una introducción a lo que era el tema, nos dieron todo un seminario y recién ahí, bueno, tuvimos una serie de exámenes para poder confirmar que aprendimos todo el proceso, y después empezamos a tratar con los conflictos realmente.
¿Pudiste mediar?
Sí, tuvimos unas mediaciones. Al principio es medio difícil que los chicos usen este recurso, porque al nunca haberse tratado en la escuela era todo muy nuevo al principio. Mm. Entonces a veces había como un rechazo, o no rechazo, sino como un miedo a qué era eso, hasta que, bueno, después se fueron acostumbrando a que había esta instancia dentro del colegio, y bueno, sí, empezaron a usar el tema de la mediación. Sí, tuvimos ya prácticamente 20, 25 mediaciones en el colegio.
Bárbaro. ¿Y qué conflictos median ustedes?
Sobre todo los conflictos aparecen en los chicos de primer año, porque son generalmente los que vienen de diferentes escuelas o dentro del mismo colegio surgen problemas como me miraste mal, te miré mal. Muchas veces son conflictos simples en realidad, porque son por ahí solo del hecho de primer año, por ser el momento de, no sé, de ingresar a algo nuevo, algo diferente.
Claro, y escuchamos una cosita, estos conflictos que son simples quizás de primer año, ¿pueden convertirse en algo serio si no?
Claro, totalmente, esto con los años va, siempre queda, porque vos en primero tal cosa, entonces a través de los años se va empeorando y después puede terminar algo mucho más serio, por eso está bueno que cuenten con nosotros.
Claro, bárbaro, digamos. Ahora estás terminando tu ciclo y estábamos hablando la otra vez, ¿no?, también sobre el tema de los chicos que finalizan el ciclo electivo. ¿Tenés pensado ya qué seguir?
Sí, voy a seguir ingeniería industrial.
Nada que ver con lo que estudiaste.
No, nada que ver, sí. Es verdad.
¿Y cómo fue esta elección? ¿Fuiste algún proceso?
Sí, tuve que ir a un proceso de orientación vocacional y de ahí salió. Tampoco lo podía creer, porque nunca pensé eso, pero también me costó decidirme. La verdad no es nada fácil, porque también terminás algo que siempre estuviste acostumbrado. Siempre, no sé, desde que empezás primer grado, estás yendo a un colegio, tenés horarios, y ahora por ahí decidir hacer otra cosa, es como todo muy nuevo, muy muy complicado y novedoso. Pero bueno, la verdad es que estoy contenta, porque por lo menos ya pude saber que hacer y bueno.
Claro, esto te tranquiliza. Bueno, como todo lo nuevo, como vos decís, ¿no? Todo el primer año tiene conflictos, primer grado tiene conflictos. Y bueno, empezar una nueva etapa en la vida también nos conflictúa a nosotros, pero seguramente ya sabiendo, ya habiendo hecho un proceso de orientación, te podés encaminar con más seguridad hacia la carrera.
Sí, la verdad que sí, sí, sí.
Bueno, ¿algo para preguntar a Samantha?
No, solamente pensaba con qué claridad exponía lo suyo, ¿no? Evidentemente, el tema de mediación caló muy fuerte en vos, ¿no? Porque
sí, sí, la verdad que empezar ese proyecto en la escuela me ayudó mucho. También porque te ayuda a ver, a cambiar vos tu forma de ver los conflictos.
Exacto.
Muchas veces uno, no sé, tiene un problema personal y lo encara de una manera, y después del proceso y de saber cómo poder hacer, ves las cosas diferentes, porque también te puedes poner en la posición del otro, ves la otra parte, cómo puede sentirse.
Muy bien.
Me parece que
muy bien, fantástico.
Y este año estuviste también ayudando en la formación de nuevos alumnos.
Claro, porque la mayoría de los chicos que estamos ya como mediadores terminamos quinto año. Entonces, el colegio necesitaba otros chicos nuevos. Entonces, sí, están, más o menos serán 15 los chicos nuevos que están preparándose. Ahora pronto van a tener que rendir los exámenes.
Exacto. Bueno, bárbaro, Samantha, si tenemos un poquito más de tiempo, continuamos con vos. Gracias, la verdad que escuchar las voces nos renueva, ¿no? Nos da aire.
Y aparte es importante escuchar la voz, digamos, de los alumnos, ¿no? Dentro del proceso educativo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Diana Gaspar en el segmento de Artes Visuales en la entrevista que realizará a Susana Prot. Adelante, Gustavo, por favor.
Sí, buenas tardes. Estamos hoy en otro programa más de Generación Abierta, hoy con la artista plástica Susana Prot. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va?
Muy bien, encantada de estar acá contigo, Adriana.
Contanos un poquito, estás por inaugurar una muestra.
Sí, va a ser este lunes, si Dios quiere, a las 8 de la noche o a las 20 horas. Y la dirección les doy a todos los oyentes amantes del arte, sería en Zapiola 1495, y eso queda en Capital Federal, en Belgrano R, en Galería Belgrano R.
Susana, veo que en tu tarjeta a la muestra un poco la has titulado Los colores de la vida.
Sí.
Es como una especie de título que le has puesto a tu muestra. Contanos por qué.
Sí, exactamente. Bueno, todas estas obras son obras que he hecho a través de los años, he seleccionado las mejores con ayuda del equipo del señor Piazza, que es un equipo maravilloso de curadores, de fotógrafos y todo, así que me han elegido, o sea, me han ayudado a elegir las mejores obras. Y bueno, el tema de colores de la vida, pienso que es por las experiencias acumuladas durante la vida que me han estado inspirando estas obras. Es por eso que le puse ese nombre.
Contanos, son pinturas, ¿no?
Son todas pinturas realizadas al óleo, en tamaño mediano a grande. Sí.
Yo, por lo que conozco de tu obra, sos bastante expresionista y con algunos rasgos surrealistas también. Contanos un poco cómo fue esta evolución.
Sí, primeramente cuando era adolescente estaba muy atraída por el movimiento surrealista. Era miradora ferviente de Salvador Dalí y bueno, empecé a pintar a la manera de Dalí. Pero bueno, después con el tiempo fui buscando mi propio lenguaje y bueno, pienso que ahora me siento muy cómoda mezclando lo abstracto y los contrastes así de colores bastante fuertes y algo de figurativo también. Me parece una modalidad bastante interesante.
Sí, seguro. ¿La muestra es individual o estás vas a exponer con otros artistas?
Es individual.
Ajá.
Sí.
¿Y hasta cuándo está?
La muestra está del 8 de septiembre hasta el 19 de septiembre.
Bueno, Susana, te deseamos la mejor de la suerte.
Muchísimas
gracias. Y estaremos
gracias,
allí, trataremos de estar el día de la inauguración y si no, en el transcurso de los días vamos a ir a visitarte.
Encantada y que vengan muchísimas personas a verme, voy a estar encantada.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Adriana.
Hasta el próximo programa.
Gracias, Adriana. Y bueno, y seguimos con Generación Abierta en Radio, ahora con Ricardo Reyes. Adelante, Ricardo.
Gracias, Luis. Bueno, hoy vamos a a evocar la figura de un músico nacido en Estados Unidos, en la Florida, el 24 de septiembre de 1923, un trompetista llamado Theodore Navarro, más conocido como Fats Navarro. Este trompetista posiblemente haya sido dado como una de las grandes promesas que lamentablemente no pudo ser completado. Pero de cualquier modo, dentro de lo que fue el desarrollo del bop como estilo, fue decididamente un hombre importante, por cuanto, ¿se acuerdan la vez pasada cuando hablábamos de la orquesta de Billy Eckstine?
Exactamente.
Donde
sí.
Billy Eckstine era de alguna manera el germen que llevaba a la formación de este estilo musical. Bueno, este hombre, Fats Navarro, fue uno de esos integrantes de la orquesta de Eckstine. A pesar de esto, él se negaba a ser encasillado dentro de un estilo. Pero de cualquier modo nadie puede negar que tenía un sonido propio. Tal vez no tan impetuoso como el de Dizzy Gillespie, pero con muy buen ataque, ni tan rebuscado como el de Miles Davis, pero con decididamente mucha sutileza. De cualquier modo, su capacidad de instrumentación, de improvisación y también de composición pudo demostrarlo en las pocas grabaciones que ha hecho. Lamentablemente, murió a los 26 años, y dentro de esos 26 años pudo haber decididamente haber sido uno de los grandes trompetistas de la historia del jazz. Lamentablemente no pudo desarrollarlo, pero ya lo van a escuchar, es un trompetista de unas condiciones fantásticas. Hoy vamos a escuchar un tema, uno de los temas clásicos de Thelonious Monk, Hackensack, grabado en un club de Nueva York, el Royal Roost, el 29 de agosto de 1948. En una audición radial que se pasaba de las 3 a las 4 de la mañana. Por eso, a partir de este momento, yo les pido que escuchen el grupo de Tad Dameron con el solista Fats Navarro. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos nuevamente. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-9803 y al 5031-9804. Te agradecemos además los mails recibidos durante la semana y agradecemos particularmente a Carmen Vasco, a Sebastián Giorgi y Susana Suar.
Grande como es la tarea de vivir, y nadie que la viva, hondo como es el ojo y tan vacío, serio como es mirar y no ver nada, no desfallezcas, corazón, y continúa golpeando esta mañana. La luna ha entrado al cuarto, se hace primero duende, dedo suave de luna en el espejo, cierra la puerta y llega allí donde la carne deja morir su primavera. El canto de un paseante se asoma y entra la vida de la calle y sueña. La luna por los muros se hace muerte pequeña. Estos breves poemas pertenecen a Pequeños Poemas, forman parte de un libro que Héctor Janover le dedicara a Arnoldo Lieberman. Héctor Janover, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria, nació en Altagracia, Córdoba, en el año 1929, y una vez que finalizó el servicio militar se instaló en Buenos Aires y ya comienza teniendo la posibilidad de trabajar en una librería en la zona del centro. El ramo, digamos, que después lo va a acompañar durante toda su vida. Por eso decimos Héctor Janover, poeta librero, porque tuvo una librería que sigue en la zona de Recoleta. Y bueno, era, digamos, un poco Janover la persona recurrente a quien se iba a consultar cuando no se recordaba algún autor, cuando era necesario consultar bibliografía y no estaba internet, ¿no? Como para Janover era un poco la memoria presente para aquellos que necesitaban, ¿no? Janover también, aparte de poeta, librero, desarrolló la gestión pública. Él fue director general de bibliotecas municipales en 1989 al 1990 y director de la Biblioteca Nacional de 1994 a 1997. Y un hecho interesante, allá por los años, fines de los años 60, junto con otras dos personas, crear un sello discográfico, AMB. ¿Cuál era la idea? Tratar de difundir a los poetas recitando sus propios versos, por medio de la cual, bueno, salieron varios discos, 25 autores aproximadamente, entre ellos Jorge Luis Borges. Así que, bueno, fue un apasionado por todo lo que tiene que ver con la poesía y por los libros, ¿no? Y lo trasuntó con ese entusiasmo en esa época que le tocó vivir a él. En los últimos tiempos también en un canal de cable tuvo un programa muy interesante en la cual sugería libros clásicos que para él representaban una fuente importante, digamos, para los lectores. Y bueno, vamos a cerrar, si les parece bien, con dos poemas más breves de Héctor Janover. La noche se ha cobijado como una niña en mis ojos, y las desiertas palmeras duermen sueños de palmeras donde se trepan los monos. Estoy sentado en un barco oyendo el correr del agua, bajo la tierra y el cielo, el alma corre y se apaga. La vida sueña y de sus sueños salen ríos, praderas donde vivir, ciudades, cuerdos y locos. Yo pienso en lo que vendrá, y en la niebla no distingo si son brillos de verdad o son las luces de un foco. La noche se me ha dormido como una niña en los ojos. Héctor Janover, en Voces de la Memoria.
Hermoso, realmente las imágenes, la calidez se transunta, como hablaste antes vos, no solo su sensibilidad por todo el arte, ¿no? Y difundir también, como dijiste, a través de los discos, las placas, la biblioteca.
Claro, fue un gran promotor, aparte un gran poeta troyano.
Bueno, nos vamos despidiendo hasta el sábado próximo.
Será hasta el sábado entonces en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.